Es la mañana. Es radio.
Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días, feliz viernes.
Buenos días, feliz viernes.
¿Qué escenario van a tener los catalanes? Seguro que hasta ahora algún madrugador catalán nos está escuchando, que no saben si van a acudir a las urnas el día 14. Bueno, hasta una semana antes, porque lo tiene que decidir finalmente la justicia. Pero bueno, a esta hora, como dice siempre Federico, 6:45, creemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha cambiado de posición y las mantiene en esa fecha, en la fecha prevista, el 14F.
Veremos, porque además la otra gran incógnita va a ser también hasta cuándo tendremos que aguantar ahí ya al frente
del
ministerio.
Según IZ, hasta el próximo viernes. Quedan 7 días.
Sería el jueves, porque sería la noche del jueves al viernes, 6, cuando arranca la campaña, pero en Voz Populi ahora mismo están contando que Sánchez quiere que ella siga de ministro durante esa campaña catalana hasta que se pronuncie definitivamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, como dices, en torno al 8 de febrero dirá algo. No querría arriesgarse, al parecer, el presidente a perder el foco del ministerio con unas elecciones pospuestas en caso de que eso ocurriese. Ojo a la lectura que hace hoy el diario El País. La justicia lleva la campaña electoral catalana a la máxima incertidumbre. La justicia señala a los jueces, no al PSC o a los separatistas. Bueno, los periódicos recogen también el último CIS, queda ahí ya como vencedor frente a la Esquerra. La euforia en Moncloa es de tal magnitud que nos cuenta hoy que Tigarate, Libertad Digital, que Sánchez e Illa fantasean ya con un gobierno en solitario del PSC sin necesidad de un tripartito con la Esquerra y apoyado desde fuera por varios partidos en base a ese juego que tanto le gusta de la geometría variable. Aseguran a día de hoy sus fuentes a Ketty que no van a gobernar con los independentistas. Descartan también una alianza constitucionalista con el PP y Ciudadanos, fundamentalmente porque se negarían los populares, y no se cierran a un acuerdo con Ciudadanos, incluso entrando en el gobierno. Aunque en realidad ninguna de estas opciones Sara sumaría sin el voto a favor de la Esquerra y de los comunes, con lo cual dificulta todo y mucho. Están envalentonados, como nos cuenta Ketty, en Madrid, pero yo leería la columna de Iñaki Ellacuría, que por cierto hoy nos va a acompañar en la tertulia, porque en El Mundo advierte de dos peligros que hay que tener en cuenta: la abstención, que favorece a los separatistas, y ese victimismo que les caracteriza, que también les beneficia.
Bueno, y tremenda hoy la portada del diario El País. Les invito a que la vean, si no quieren acercarse ustedes al kiosco, que lo hagan a través de kiosco.net o el resto de plataformas para que lo vean ustedes.
Sí, es la segunda o la tercera vez, no recuerdo bien, que El País publica féretros en su portada, pero es tremenda porque lo que denuncia es que los servicios funerarios de la ciudad alemana de Meissen acumulan féretros a la espera de ser incinerados. Jamás vimos eso en una portada del diario El País, sí, en ninguna del diario El Mundo.
Seguimos viendo, que siguen muriendo ayer 404.
Eso es. Y tampoco lo hemos visto en televisión española, pero la próxima semana, en La 2, en su segundo canal, va a emitir un documental con imágenes inéditas de las morgues improvisadas durante esta pandemia. Eso sí, van a tener ustedes que trasnochar si quieren verlo, porque lo han escondido en la madrugada. Va a emitirse a las 12 de la noche, de lunes al martes.
Bueno, y también editorial llamativo en este mismo periódico.
En Prisa exigen hoy al gobierno que tome medidas drásticas, pero señalan a Pablo Casado como responsable de que no lo hayan hecho ya. Dice que la incertidumbre que genera su política es un comprensible freno a la disposición del Ejecutivo a cambiar un marco que necesitaría un refrendo parlamentario. Pero no solo atacan a Casado, claro, no dejan la oportunidad de hacerlo también con Ayuso. Dice El País que es especialmente penosa la actuación de la comunidad, cuya presidenta, dice, se empeña en la demagogia, el boicoteo y la confrontación, para añadir que las constantes reclamaciones respecto a las vacunas, y a eso vamos a ir ahora, no consiguen ocultar su errática e ineficiente gestión. Y de las vacunas, digo, hablabais ahora, Daniel y tú, fíjate en esto que publica hoy Voz Populi. Illa vuelve a castigar a Madrid, a Galicia, Extremadura y Andalucía. En el nuevo reparto de vacunas, de nuevo, van a recibir menos de las prometidas, y no solo el próximo lunes, sino en el siguiente envío de la primera semana del mes de febrero.
Muchísimas gracias.
Mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto.
A ver, Isabel, sorpréndeme a quién está dirigida esta
Ay,
canción.
Ay, madre mía, que reaparece Bigote a Roset, Sara. Y no estaba muerto, que estaba tomando cañas Lerelerau. Pero antes, atención al número de teléfono al que pueden llamarnos, al 648-91-9260, si quieren participar en la tertulia de hoy, en la que se van a sentar en esta mesa Julián Quirós, director de ABC, e Iñaki Ellacuría. 648-91-9260 y @eslamanana de FJL. Y es que en la crónica rosa no se espera un fin de semana muy campos, pero no campos de Castilla, sino campos por Teresa y toda la prole. Telecinco está vendiendo a bombo y platillo el regreso de la presentadora a plató este sábado, a Viva la Vida, y por supuesto va a estar acompañada por todas sus hijas, Terelu, Carmen Borrego, incluso su nieta, hay que decir que poco mérito, que son plantilla del programa. Y qué casualidad que de repente tenemos noticias de Bigote Arrocet. Más de un año lleva desaparecido, no sabíamos de su paradero, y justo hoy nos encontramos en el periódico ABC la noticia de que está pensando si vuelve a España. No tiene fecha fijada, es verdad que la pandemia está contribuyendo a ello, pero que al parecer podría deberse a cuestiones laborales, a una oferta para participar en un programa musical. Y yo estoy imaginándome a Teresa como la niña de la estación, esperándole sentada como ella se quedó cuando Bigote se largó. Bueno, por supuesto los Pantoja van a ocupar espacio en nuestra crónica rosa. No hay día en el que no sean noticia. Chabelita, porque celebra 2 años de amor con Arraf, que no se iba a decir a nosotros que esta pareja iba a durar tanto en el tiempo. La sobrina Anabel, porque allá donde va la lía, ahora parece que está enfrentada con Belén Esteban por las joyas que diseñan. Es que son diseñadoras de joyas ahora, Sara, no te lo pierdas. Y por supuesto Isabel Pantoja, porque ayer en Ana Rosa dieron a conocer el contenido del segundo, o yo que sé, tercero, a mí que me lo expliquen, mensaje que la cantante envió a su nieta Ana para felicitarla. ¿Y qué hemos podido apreciar? Es verdad que ni siquiera hay transcripción, nos han contado de palabra lo que dice, pero es una señora que llora, que balbucea, que no consigue terminar las frases, que le dice a la niña hasta 9 ocasiones lo mucho que la quiere, y que escucharla esa mañana es lo más feliz que le ha pasado en todo el día. Está absolutamente derrotada. Y yo que sospecho que vamos a escuchar todos estos mensajes de viva voz en algún momento. A las 11:15, cine. Vendrá Andrés Arconada, vendrá también Ayanta a hablarnos de teatro, y también con Encarna vamos a irnos al Museo de Bellas Artes de Bilbao, porque hay que culturizarse para de esa forma tener la mente entretenida. Sara, que es viernes, hay mucha tarea por delante.
Muchísimas gracias, Isabel González. A partir de las 10 de la mañana te escuchamos junto a Federico Gemelo Santos, que ya está, nada, en 7 minutos ya está aquí con todos ustedes, pero ya saben que ahora lo que toca es repasar toda la actualidad que está sucediendo en su comunidad, de la mano de los servicios informativos regionales de esta casa.
Estaba muerto.